orden de no aflojar. Hasta mañana.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El primer Consejo de Ministros del año aprueba el Comité de Expertos encargado de colaborar en la ejecución de las celebraciones por la muerte de Francisco Franco. Según el PP, el gobierno de Pedro Sánchez quiere aprovechar este aniversario para desviar la atención de sus problemas judiciales. Ricardo Rodríguez.
El aniversario está encima de la mesa y el Consejo de Ministros ha nombrado ya al comisionado que junto al Comité de Expertos debe impulsar el calendario de actos en toda España y a lo largo del año que el propio Pedro Sánchez detallará mañana en el auditorio del Museo Reina Sofía. La inauguración será sin Felipe VI, a pesar de que la Moncloa hizo pública la invitación. Bajo el lema España en libertad, el gobierno defiende que su intención es conmemorar la conquista de derechos y libertades en este medio siglo, porque esgrimen en la Moncloa. La muerte del dictador supuso el inicio del camino hacia la democracia. El aniversario redondo sirve a Sánchez al intento de marcar agenda con la memoria como ingrediente activador de la izquierda. El PP retrata al Ejecutivo en un intento de tapar el cerco de los tribunales.
Y a esta hora estamos pendientes de las consecuencias del terremoto de 7,1 grados que se ha registrado en la región china del Tíbet, cerca del Himalaya. Más datos, Manuel Ángel Gómez.
Al menos 95 personas han muerto en el terremoto en el condado de Tingri, en Tíbet. Los cuerpos de protección civil locales han movilizado a más de 1.500 bomberos para las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes. Están intentando localizar a gente que esté atrapada por los escombros de los edificios que se han derrumbado. Más de 1.000 casas han sufrido daños a causa del terremoto. Muchos hogares están sin agua y sin electricidad. El temblor se ha notado también en algunas zonas de la India y de Nepal.
Y en Austria, por primera vez en democracia, una formación de extrema derecha ha recibido el encargo de formar gobierno. Se trata del Partido de la Libertad y nuestra corresponsal Rosalía Sánchez ha hablado con ellos. Rosalía, buenos días.
Buenos días. Ellos están convencidos de que ha llegado su momento, después de que el resto de los partidos hayan estado 3 meses intentando formar una coalición de cordón sanitario sin conseguirlo. Y el objetivo inmediato está en establecer contacto con el conservador Partido Popular. La oportunidad está ahí. Hasta ahora se negaban, pero esa era la posición de Carmen Hammer, que ya ha dimitido. Ahora el partido sí está abierto a una colaboración con nosotros y podemos hacer un buen trabajo juntos. Pero no va a ser fácil. Los dos partidos coinciden en inmigración y economía, pero los separa un mundo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Herbert Kickl, el líder de la extrema derecha, se presenta como antisistema. Coquetea con la nostalgia nazi, desea una política exterior orientada a Putin y quiere sacar a Austria de la Unión Europea. La única alternativa sería repetir elecciones y si en septiembre obtuvo el 28,8% de los votos, las encuestas le dan hoy hasta el 35%.
Contamos además que el servicio de tranvía de Metro Valencia recupera hoy la normalidad en sus horarios más de 2 meses después de la dana. Precisamente la Linterna de COPE con Ángel Espósito recorre hoy diferentes lugares afectados por la dana, coincidiendo con el regreso de los alumnos a las aulas tras las vacaciones de Navidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça acaba de presentar al Consejo Superior de Deportes la petición de recurso por el caso Dani Olmo. Bruno Casar.
Queda, por tanto, el Barça a la espera a lo largo del día, aunque el club sigue confiando en que la respuesta sea favorable. Víctor Navarro.
Pasadas las 10 de la mañana, el Barça ha presentado ante el Consejo Superior de Deportes esa petición de cautelarísima para Dani Olmo y Pau Víctor. Dice el Barça que posee un informe de la Federación Española donde reconocen, admiten que el reglamento podría no ajustarse en el caso de los dos jugadores. De no obtener esta cautelarísima, el Barça espera que sí, aún quedaría la opción de ir a la justicia ordinaria. El presidente Laporta, ya en Arabia Saudí, donde mañana disputarán las semifinales contra el Athletic Club de la Supercopa de España, dará declaraciones, hará la rueda de prensa una vez se resuelva.
Gracias, Víctor. En cuanto a temas extradeportivos, el Real Madrid, que hoy pone rumbo también a Arabia Saudí para esa Supercopa de España, está pendiente de la sanción que le va a caer a Vinicius tras su expulsión en Mestalla el pasado viernes. Y al margen, en el Dakar se siguen sucediendo las buenas noticias para los españoles en motos. Carlos Miquel.
Después del auténtico aquelarre que hubo ayer en la categoría de coches, hoy ha salido el sol para la expedición española porque ha ganado la etapa el salmantino Lorenzo Santolino. Primera vez que lo logra en su historia. Desde 2019 viene corriendo el Dakar. Nunca lleva una moto puntera. Este año se la han mejorado. Es un piloto muy de enduro, de rally de dos ruedas, que ha cimentado su victoria en unos primeros 100 kilómetros repletos de piedras, donde ha atacado al máximo. Está un décimo en la general. El primer español en moto sigue siendo Tosas Areina. Le ha recortado 3 minutos al líder Sanders. pero ahora está quinto de la general. Escuchamos a un muy feliz Antolino.
¡Vamos! Por fin victoria de etapa, la verdad que increíble poder haber ganado hoy y súper contento, ¿no? Después de haber atacado tanto durante el día, algún que otro riesgo, pero bueno, ha valido la pena. Así que nada, agradecer muchísimo a Serco, a todos mis patrocinadores y sobre todo a mi familia que me aguanta cada día, a mi madre que me ha guiado un poco en algún cruce y nada, a seguir.
A seguir, y ojo que en coches está vengando a Carlos Sainz, su compañero Ekström, en el kilómetro 242, va primero de la etapa con 3 minutos de ventaja sobre la latilla.
Gracias, Carlos, y anoten esta noche a las 9 el Dense Valencia para cerrar la tercera ronda de la Copa del Rey.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias este martes gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos contándote que han sido 4 las embarcaciones rescatadas en las últimas horas con 350 migrantes a bordo de origen subsahariano y magrebí, especialmente en las islas de Lanzarote y de El Hierro. Allí precisamente en Lanzarote ha sido donde se ha producido el rescate más complicado, el de una patera en el que una madre se puso de parto en plena travesía y dio a luz a su bebé. La consejera de Bienestar Social nos ha confirmado esta mañana que los dos se encuentran afortunadamente en buen estado de salud en el hospital Dr. José Molina Orosa. Te cuento también que el gobierno canario va a destinar más de 1,8 millones en ayudas a las cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar en este 2025. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
La verdad es que volver no siempre es tan fácil, como decía el tango de Carlos Gardel. Hay días en que cuesta un poquito más, y este martes es uno de ellos. Nos vamos durante buena parte del año, la verdad, esperando la Navidad. Es una época que nos hace mucha ilusión, porque hay muchas motivaciones. Pensamos, por ejemplo, en reunirnos con la familia, que son los que más queremos. Otra de las cosas que nos hace ilusión es ver a los amigos, disfrutar de unos días de descanso, pasar la noche vieja, disfrutarla, regalar en Nochebuena, o en este caso en los Reyes, que nos regalen. E incluso es posible que nos toque la lotería, ya sea con el gordo o con el niño. Bueno, lo cierto es que la Navidad supone un chute auténtico de perspectivas y esperanzas positivas que de repente llegan el 7 de enero y se acaban todas ellas. Desaparecen de golpe como si se acabara el cuento y nos damos la bofetada contra la realidad. El primer disgusto llega con el madrugón. Ya seguro que lo has notado esta mañana, ¿verdad? Después, regresar al trabajo, dar la cara, sacar adelante la tarea y a veces con poquitos compañeros, lo que aumenta la carga de trabajo, obviamente. Pues jolín, vaya fastidio, estarás pensando. Vaya lo que nos está contando esta mañana de martes. Pero lo cierto es que tranquilos, porque al final todos los días sale el sol y ese disgustillo que tenemos se nos va a pasar pronto. Seguro, por ejemplo, que ya hoy te has alegrado de ver a los compañeros. Seguro que te ha alegrado volver a tomar ese café de media mañana. Me dice el técnico que sí. Seguro que a mediodía de hoy, seguro que ya estarás pensando en algo que te haga especial ilusión para esta semana, por lo menos. Bueno, pues como ves, en fin, poco a poco te das cuenta de que no necesitas tanto la Navidad, que lo importante es tener nuevas ilusiones, y ese precisamente es el espíritu de este Herrera en Canarias de este martes, con el que comenzamos semana después del festivo de ayer lunes. Un día, por cierto, en el que vamos a hablar con el propietario del Bazar Itaca, en Rafael Cabrera. No sé si has estado alguna vez, pero lo cierto es que igual te convendría si quieres comprar lotería del gordo o del niño para la próxima Navidad. En los últimos 4 años han repartido un total de 5 premios. Así que vamos a estar atentos a la evolución que tiene este establecimiento de la capital Gran Canaria. Por cierto, la cabalgata de Navidad consiguió reunir aquí en la ciudad a 100.000 personas. Fue todo un éxito, disfrutamos muchísimo, la verdad. Es algo muy bonito que nos gusta a todos, ¿verdad? a los más mayores, a los más pequeños, pero lo cierto es que fue un certamen que, a pesar de contar con tanta gente, se desarrolló únicamente con seguridad privada. ¿Por qué? Pues lo vamos a preguntar al portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos. Hay un conflicto de por medio. Por cierto, estaremos también pendientes de las empresas. Es un dato que esta mañana tenemos en cuenta, porque además de las rebajas, empezamos año. Hay muchas firmas que ya están planteándose cómo va a ser este 2025. Y hay un dato que nos sorprendía mucho, sobre todo de la pandemia. Dice que se lastró la actividad de hasta 13.511 empresas canarias. Vamos a darle un apuntito turístico, como siempre, con los portavoces del Escal Club Gran Canaria acerca de cómo puede ser este 2025. Parece que positivo, eso sí, siempre y cuando las economías del norte de Europa respondan y mantengan una perspectiva buena durante todo el año. Y repasaremos también la actualidad del deporte y de la Unión Deportiva después de que, bueno, pues el Elche nos sacara de la Copa del Rey 4-0, nada más y nada menos. Vamos a ver si el equipo recupera el buen pulso para los próximos compromisos ligueros. Bueno, pues todo esto gracias a la magia en las manos y en los botones y en la mesa de sonido de Víctor Cabrera y Marcelo Cordobés, que está aquí atento también escuchando todo el programa. Pues un saludo de quien te habla en esta jornada de martes, Santi Morollón. Vamos a comenzar con algunos de los contenidos.
Estoy en la disco perreando con otro, pero pusieron el disco que era de nosotros. Me miraste a los ojos, te reíste, ya con eso todo me dijiste. Pensaba que me superaste porque no volviste. Al parecer la baby no me olvidó, sí que pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que sí,
incluso Marcelo Cordobés tiene a alguien que no le olvida, como dice Maluma en esta canción. Esto que estamos escuchando es Cosas Pendientes, ¿eh? Es uno de los últimos singles del artista colombiano. ¿Qué es noticia y por qué? Pues buenas noticias en este caso para Las Palmas de Gran Canaria, porque lo vamos a tener aquí disfrutando del carnaval y nosotros disfrutando de su música a partir del 14 de marzo. Recuerda que la temática del carnaval son los Juegos Olímpicos, así que bueno, pues da para largo para que nos podamos disfrazar como convengamos o como, bueno, pues se nos ocurra, con un atuendo divertido. Desde luego que el de Maluma es uno de los platos fuertes de esas carnes tolindas que dentro de nada ya van a estar aquí. Es que parece mentira. Acabamos de salir de la Navidad y de repente tenemos ya delante nuestro a Maluma y el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
No, mami, tú sabes que eso sigue siendo pa' mí. Mirando fotos en la tuya caí y no te niego, cariñito, me di.
No sé por qué. Pero de momento nos quedamos con el tiempo, con lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener para este martes, que son intervalos nubosos en general, y tendiendo a partir del mediodía, en el interior de las islas más montañosas, con lluvias débiles y ocasionales. El viento flojo en general de componente este, y las temperaturas con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria vamos a tener hoy una mínima de 18 grados y una máxima de 22. Y en Lanzarote y en Fuerteventura, en sus capitales, en Arrecife, vamos a tener 21 grados de máxima, 20 en Puerto del Rosario. Son las 10:13, vamos a hacer una pausa y enseguida arrancamos con contenidos esta mañana de Herrera en Canarias desde Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas. Están en Muebles Capitol.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín. Calle Alcalde Paco González, 19A. 5 océanos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis lounges que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 10 y cuarto y estás escuchando Herrera en Canarias, es de Gran Canaria. La presión migratoria continúa siendo muy intensa aquí en las islas en este 2025. Terminada ya, bueno, a punto de terminar la primera semana del año, son más de 1.000 los migrantes rescatados con unas últimas horas muy intensas, especialmente en El Hierro y en Lanzarote. Se cuenta desde Salvamento Marítimo que han sido en estas últimas horas tan solo 4 las embarcaciones rescatadas, con más de 350 personas a bordo. En una de ellas, en El Hierro, 143. Este ha sido el rescate más numeroso, pero quizás el más delicado. No ha tenido lugar en la isla del Meridiano, sino en la isla más pegada a África, como es, bueno, de las más cercanas a África, como es Lanzarote, con un rescate en el que los servicios de emergencias tuvieron que cuidar, entre otras personas, de una madre que dio a luz en el tránsito, en la travesía por el océano. Imagínate cómo tiene que ser. Ya si es difícil y dramático ese viaje y puede ser peligrosísimo y cortar la vida, pues imagínate si encima te pones de parto. Vamos a ver cuál es el estado de salud de la madre y del bebé. Lo comentamos con Enrique Espinosa, es el gerente del consorcio de emergencias de la isla de Lanzarote. Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, gracias por atendernos como siempre, por la disponibilidad que tiene siempre para hablar de este asunto. Enrique, sabemos que esta mujer dio a luz, que después fue trasladada hasta el Hospital José Molina Orosa. Creo que las últimas noticias que tenemos es que las dos están bien. No sé si tiene usted algún dato más.
Sí, la misma noticia que tienes tú. El reporte de cuando entra en el hospital son muy escuetos, pero todo dice que todo... que la vida de tanto del recién nacido y de lo que es la chica, pues no corrían peligro y estaban bien atendidos. Eso fue que entró en parto cuando estaba rescatada, siendo rescatada por el Salvamento Marítimo, y él mismo, por prescripción médica, automáticamente, veía que tenía convulsiones, automáticamente se activó el helicóptero para que la fuera a rescatar directamente a la... al barco de Salvamento Marítimo y traerla al aeropuerto, y el aeropuerto directamente con la ambulancia al hospital. Entonces, en todo ese trayecto, pues, fue siempre atendida por medio sanitario, y con lo que no corrió nunca para la vida ni de ella ni del bebé corrió peligro.
Que bueno, la verdad es que nos alegramos muchísimo, porque si ya de por sí son delicadas estas situaciones, más todavía cuando estamos hablando de un bebé recién nacido. Claro, esto, yo no sé si hay algún dato o no, pero Enrique, entiendo que esta persona se metió dentro de lo que es la embarcación sin todavía ningún síntoma de que fuera a dar a luz en las próximas horas o días, claro.
Sí, pero bueno, tú sabes que la presión, tú estás ya en los últimos días de parto, creía a lo mejor que sería más tarde, pero cuando entras ahí, entras en presión. Tú piensas que nosotros hemos recibido hemos casi triplicado la llegada de embarcaciones, lo que va de enero en comparación con lo del año pasado. Es decir, el año pasado llegaron en todo enero 3 embarcaciones con 163 personas y este año ya llevamos 9 y más de 600. Entonces las embarcaciones llegan con muchas más personas, es decir, llegan 2 neumáticas, la última que llegó esta mañana, 2 neumáticas con 140. Es decir, que las neumáticas vienen como sobredimensionadas, con mucho riesgo, y realmente pues la labor que hace Salvamento Marítimo de ir a donde sea para que no sea realmente una tragedia, es realmente, no se sabe ni las gracias que se le puede dar, la cantidad de vidas humanas que han salvado, un trabajo totalmente humanitario que hace y que además no es su competencia.
Y que no le agradecemos lo suficiente. Son auténticos héroes estas personas. Enrique, la presión sobre Lanzarote está siendo muy intensa durante este 2025, los 7 días que apenas llevamos de año. No sé si ya tienen el recuento de cuántas personas han podido llegar allí.
Estamos hablando de más de 600. Estamos pendientes de que ya Cruz Roja nos dé el dato final cuando hacen afiliaciones. Con estas dos, más de 600 personas. Y esas 600 personas, pues bueno, lo que hace es que tenemos todos los centros totalmente colapsados. Se ha abierto un nuevo centro de menores, que pues bueno, el centro de menores es un máximo de 40 menores no acompañados, pero eso, bueno, eso vamos a pasar de 120 a 160 personas en Lanzarote, pero eso llega en un mes, como digamos así, lo llenamos, lo volvemos a llenar y estamos todo el día pues llevándolos a la Gran Canaria de Tenerife porque sobrepasamos nuestras capacidades y lo que estamos haciendo es pasarle el problema a Gran Canaria de Tenerife porque los menores se quedan en Canarias, que es el grave problema que estamos teniendo y no le vemos solución, no se le da ninguna solución política a un drama que está ocurriendo en Canarias desde hace bastantes años.
Desde luego que sí, efectivamente, de momento no se atisba ninguna posibilidad de acuerdo, por ejemplo, para lo que quiere el gobierno de Canarias, que es el reparto solidario de menores migrantes entre todas las comunidades. Enrique, con esa presión de más de 600 personas, ¿ha sido necesario en este caso que, de nuevo, algunos de los migrantes tuvieran que dormir al raso, como ya ocurrió en otra situación, cuando la presión migratoria es muy fuerte?
No, porque no han llegado de golpe y al no llegar de golpe, pues se han estado trabajando a destajo, tanto la Policía Nacional, para hacer las derivaciones. De todas maneras, también se han hecho derivaciones al centro que hay para el tema de familias, que también está totalmente lleno, con gente de mayores de 18 años, varones, que deberían ir al CATE, pero porque debido a que se ha sobrepasado la capacidad del CATE, que llega a 300 personas, pues claro, automáticamente se ha pasado allí y se han hecho derivaciones. Todos los días se están intentando hacer de 2 a 3 derivaciones para poder atenderlo de una manera más humanitaria dentro de todos los problemas que tenemos de la limitación de recursos y medios. Pues todo eso se intenta tratar a las personas lo más humanamente posible, claro, para que sean atendidas, pero todo eso pues conlleva pues la saturación de los servicios y todos los servicios que se tienen que dedicar a la sociedad, pues se tienen que extrapolar para poder trabajar. Se tienen que traer policías nacionales de Las Palmas porque para que cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales y las tareas administrativas de derivaciones, que es decir, no han parado en todo lo que va de año. Claro. Desde el principio de año hasta ahora, todos los días mínimo 2-3 embarcaciones, y todo eso, si no las derivas a tiempo, pues creas un colapso. Entonces todo esto estamos llegando, bueno, ya acabamos de empezar, y ya dentro de poco pues creará un colapso también en los trabajadores si no se ponen los medios necesarios, los recursos exclusivos para la inmigración, que es lo que estamos nosotros demandando, y recursos, medios,
claro,
que sean atendidos, hospitales exclusivos con su personal sanitario exclusivo para inmigración, que es lo que tenemos que tener. Es decir, todo eso tiene que estar, la Policía Nacional exclusivo de inmigración, la Guardia Civil que es el competente, el tema de inmigración, que tenga una unidad exclusiva para migración y que nos dedicamos recursos que se dedican para la seguridad ciudadana de la isla,
claro,
para hacer este trabajo. Está muy bien, cuando llevamos a lo mejor que es una cosa espontánea, pero ya llevamos desde el COVID hasta ahora con mínimo 8.000 personas anuales llegando a la isla de manera constante en cuanto el tiempo se pone bueno.
Y con una perspectiva para las próximas semanas que parece que va a discurrir en esa tónica, en esa misma tónica, con una presión migratoria parecida a la que estamos viviendo estos días. Enrique Espinosa es el gerente del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Lanzarote. Gracias como siempre por atendernos, Enrique. Un abrazo y buen día.
Muy buenos días a todos.
Son las 10 y 25, si tienen ustedes el 66.777 del sorteo del niño, y no lo han mirado, cosa que no creo, pues que sepan ustedes que les ha tocado el tercer premio. Dos de los décimos en concreto se repartieron aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto en el Bazar Ítaca, en la avenida de Rafael Cabrera con Francisco Gurier. Pero lo cierto es que esto ya no es una sorpresa, porque no hablamos de un premio aislado, y es que el bazar en los últimos años ha visto cómo la sonrisa de la fortuna le sonreía con intensidad. Creo que son 5 premios grandes en loterías de Navidad lo que se han dado en los últimos 4 años. Lo vamos a hablar con su propietario, con Miguel González. Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Creo de 5 premios en los últimos 4 años, ¿es así esto?
Exacto, sí, 5 premios en los últimos 4 años, con que no estoy tan seguro, pero creo que son 6 años que tenemos la lotería.
Ajá.
Y vamos, súper contento.
Ya me imagino.
Porque
claro,
también nos costó mucho trabajo conseguir la administración. Muchísimo, tanto como 12 años aproximadamente que estuvimos intentándolo. Y bueno, y estamos dando ilusión a la gente, que era lo que queríamos por conseguir el tema de la lotería. No sé si me explico,
queríamos
conseguir la lotería para poder dar ilusión a la gente, y era algo que yo tenía ahí. Y bueno, mira, la sonrisa, la ilusión siempre nos está sonriendo aquí. Por tanto, al pasillo le llaman el pasillo de la suerte.
Sí, sí, no, desde luego, que con justa fortuna el nombre, porque la verdad es que me lo estoy planteando yo. Ya no sabía, Miguel, que teníamos tanta suerte con este Bazar Ítaca, pero lo que tampoco sabía es que costaba tantísimo, hasta 12 años, desde que ustedes se plantearon, solicitaron la administración de lotería hasta que finalmente la consiguieron, 12 años.
Sí, yo cogí el bazar y a los poquitos años de tenerlo, ahora mismo llevo 24 años, intenté poner la lotería. Entonces, Madrid, en el centro, no quería poner nada, no quería poner ninguna más administración. Entonces puse la 11, la puse por 2 veces, pero no era lo que yo quería, no era. Y entonces seguí luchando, hasta que encontré una y la compré, porque es por compra, no es... Es decir, tuve que pagar para poner la administración aquí.
¿Cuánto se puede pagar por tener una administración?
Depende de dónde estuviera en ese momento. Esta estaba en San José. Ahora mismo yo no la vendo por lo que me costó.
Claro, obviamente.
Al dar los tantos premios que hemos dado, a estar situada donde está situada,
claro,
pues claro, se duplica el precio, ¿sabes?
O sea, vamos
y
a ver.
Cuesta bastante dinero.
Pero yo creo que esto es bastante interesante que nos lo cuente Miguel, y que dan más detalles a los oyentes acerca de cuál es el proceso y cómo se gestiona una compra por parte de un interesado en una administración de lotería. Esto entiendo que se tiene que solicitar a lo que es el propio organismo, ¿verdad? Loterías del Estado. Y depende de dónde esté, ¿cómo es el proceso, Miguel? A ver.
Sí, el proceso es que, por ejemplo, Madrid ya no da nada en el centro, ¿no? Uh-huh. Solo estaba dando en ese momento fuera de la ciudad. Yo incluso estuve en Madrid, estuve aquí hablando en Las Palmas, y me decían que no, que no, que no, que no. Varios años diciéndome que no, que no, que no, hasta que entré en internet y vi esta que estaba en San José. El proceso es pues unos 3 meses aproximadamente, el cual la señora tenía mi dinero y ella seguía trabajando con mi máquina, ¿vale? Hasta que Madrid pues dijo, sí, podemos traspasar la máquina de San José al pasillo de la suerte, que es como le llaman ahora, uh-huh, a Bazar Ithaca.
O sea, ¿usted le compró a alguien esa administración?
Exacto, sí. Ajá. Se la compramos y entonces la pasamos aquí. Ese es el trámite que hay que seguir, claro. Y después, el problema es que Madrid te diga sí. Porque Madrid también te lo puede negar, porque a lo mejor no les interesa, porque donde la vas a pasar pues no es un sitio donde pase mucha gente o... ¿sabes?
Claro.
En fin, ese es el proceso, no hay más. No hay más.
Bueno, es interesante porque...
Que no los comercios que tenemos alrededor, la cantidad de gente que pasa, todo eso te lo miran.
Claro.
Pero bueno, súper contentos, estamos contentísimos, la verdad. Y
satisfechos ya por el próximo, entiendo, ¿no, Miguel?
¿Perdón?
Por el próximo sorteo ya que hemos cogido
ya estamos
racha.
Ya estamos preparándolo.
Qué bueno.
Ya lo estamos preparando, entre mis compañeras y yo, ya estamos preparando el próximo de Navidad.
Ya me imagino,
así
claro
que vamos a por ello.
Miguel, ¿cuál es la diferencia entre una administración y otra? ¿Cuál es el beneficio, me refiero, a la hora de que pues se vendan más décimos de lotería o de que toquen más premios? ¿En qué les revierte usted de forma positiva?
La forma positiva es que, bueno, principalmente es la ilusión que repartimos. Eso es lo primero. Para mí es lo fundamental. Lo segundo, pues yo este año he tenido que poner otra persona más porque, claro, no podíamos. Buenos días. No podíamos con 3 personas que tenía, pues no podíamos. Se nos duplica la venta. Uh-huh. Entonces, claro, a mí tampoco me gusta que los clientes estén esperando porque nosotros se nos llaman mixtos porque tenemos el bazar y tenemos la administración.
Claro.
Entonces, claro, yo tampoco quería que el bazar se perjudicara en nada. Entonces, como sabíamos que la lotería iba a duplicar la venta, pues entonces lo que hemos hecho es poner otra persona más. Y de verdad que sí, que ha sido así. Se duplica la venta.
Qué bueno.
Duplica la venta.
Qué bueno. No sé si tienen localizado a alguno de los propietarios o propietarias de los décimos premiados. Si se han puesto en contacto con ustedes por algún motivo.
El del Navidad. Sí, han pasado, uh-huh, los dos, y bueno, nos han felicitado y nosotros pues hemos brindado con ellos y tal. Y el del niño, no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son.
Vaya, sí. Pero bueno,
a ver si aparecen,
si se dan a conocer.
Y, bueno, y podemos felicitarlos y
Claro, 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 por supuesto.
Sí, sí.
Y una cuestión más para Miguel González, para el propietario del Bazar Ithaca. A ver, esto entiendo obviamente que es una buena suerte para el propio establecimiento porque aumenta la llegada de personas y de clientes que dicen, bueno, aquí ha tocado unas cuantas veces, esto está de racha, voy a intentarlo aquí.
Pues sí, es la verdad. Incluso este año nos ha llegado mucha gente de Península, muchísima gente de Península, que se han enterado, no sé por quién se han enterado, pero bueno, tú sabes que esto del boca a boca es lo que...
Claro, claro, fundamental.
Es mucha publicidad, pero han llegado, oiga, que vieron el gordo el año pasado y tal, y entonces pues hemos vendido mucho a Península, mucho, mucho, sí.
Y uno cuando de repente se entera, Miguel, de que ha vendido uno de los premios, ¿qué sensación tiene en el cuerpo?
Yo todavía, sinceramente...
En palabras llanas, ¿eh? Como si no estuviéramos...
No, en palabras llanas es que estoy temblando, ¿vale? Ahora mismo estoy hablando con ustedes y estoy temblando, estoy... bueno, en principio yo ayer no estaba aquí, estaba en casa. Uh-huh. Estábamos abriendo los regalos con la familia.
Claro.
Y bueno, enseguida dejé todo y me vine para abajo. me vine para abajo con mis compañeras, mi hijo, y bueno, estuvimos aquí brindando, y la verdad es que no sé explicarlo, porque es una emoción tan grande, una felicidad tan grande, y no porque nos toque a nosotros, sino porque damos la ilusión a la gente, que es lo que yo quería cuando la compré.
Claro.
Porque damos esa ilusión, damos esa felicidad a mucha gente, y sé que a los dos que se la hemos dado en Navidad lo necesitaban, ¿sabes? Porque eso sí que pasaron por aquí, los conocemos, y de verdad que verlos, bueno, a nosotros...
Casos de personas que tenían
una necesidad, a mí me hace llorar, ¿eh? Yo soy un poco débil de corazón, y se me saltan las lágrimas enseguida, pero bueno, es una felicidad tremenda.
Qué bueno. Sí. Miguel, una última cuestión de verdad para usted. Claro,
sí.
Nos acaba de comentar personas que tenían una necesidad real, que a lo mejor estaban en una situación económica un poco ajustadita y que dijeron, venga, con este ahorrillo que hemos tenido, a ver si hay suerte. Y la han tenido. Madre mía, qué milagro.
Sí, la verdad que sí. Y yo que me alegro un montón por ellos, de verdad.
Qué bueno.
Sí.
Bueno. Miguel, pues a ver si dentro de unos meses volvemos a hablar con usted.
Y seguro. Además, quedamos ya emplazados para Navidad, porque seguro que lo vamos a dar, vamos.
Hablamos el 22 de diciembre entonces, claro que sí.
Muchas gracias.
Un saludo, Miguel González.
Buenas tardes, gracias, buenas tardes.
Es el responsable del bazar Ítaca, en Rafael Cabrera.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iservice.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, la para adelante...
Entra ya en cope.es. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Te quedarás con este dato porque es uno de los que mejor pueden reflejar una de las principales consecuencias que tuvo la pandemia, como es el fuerte impacto en la economía.
¿Qué dato es? Pues este en concreto, la reducción de empresas que tuvimos, fíjate. Datos sobre entidades activas entre el año que empezó la pandemia, 152.756, y de 2023, 139.245. Es decir, más de 13.500 empresas menos en Canarias. Es un dato que impacta y que de alguna manera nos hace preguntarnos si nos hemos recuperado, si los responsables, esas 13.511 empresas, por ejemplo, pues han podido emprender de nuevo, cuáles han sido los caminos que han elegido, han tenido que emplearse en otro ámbito. Vamos a hablarlo con un amigo de esta casa, con Enrique Hernández, que es empresario, pero también economista, es formador en Bitcoin, bueno, pues un montón de cosas hace Enrique, las cosas como son. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Hola, Santi, muy buenos días, ¿cómo estás?
Y feliz año, feliz 2025, por cierto.
Igualmente, muchísimas gracias.
Es la primera vez que hablamos este 2025.
Sí.
Bueno, Enrique, sorprende muchísimo cómo la pandemia tuvo un impacto tan grande en lo que es la economía. Es una cifra, precisamente, que aporta la plataforma de empresarios de Canarias, de la cual tú eres presidente. De alguna manera, la pandemia se llevó por delante esas 13.500 empresas que se dice pronto.
Sí, vamos a ver. Esta cifra, Santi, es una cifra que desde la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, a petición de la agrupación socialista Gomera, de Melody Mendoza, solicita al Ejecutivo, bueno, pues que se determine cuál ha sido el diferencial que hemos tenido entre las empresas que existían, estaban activas durante el COVID y post-COVID. Y bueno, la cifra, la verdad es que es espeluznante y la verdad que asusta muchísimo, ¿no?
Han sido muchísimas las
empresas que han tenido que cerrar. Pensábamos, estamos hablando de, pues, de 152.000 empresas a 139.000, estamos hablando de más de 13.500 empresas, ¿no?
Esto en un periodo de tiempo de 3 años.
Sí, correcto, en un periodo de tiempo de sí, casi 4 años, ¿vale? Entonces, realmente es que tocamos fondo, ¿no? Pero es que no llegamos a salir de ahí. Un parón total de la actividad, y ese parón total de la actividad, cuando tú tienes una pequeña empresa, cuando eres un autónomo, una micropyme, una pyme, o sea, el 95% del tejido empresarial de Canarias es micropyme, son pequeñas empresas, ¿no? Entonces, tú, cada mes que tú estás trabajando es un mes que necesitas, ¿vale? Es un mes que para tu año es necesario. Entonces, cuando estamos tantos meses como estuvimos con un parón total, más después lo que costó volver a arrancar la economía, el comercio, que la gente volviera a salir a la calle, que la gente comprara, que la gente tuviera confianza, que la gente, todos esos ahorros que tenía, que había ahorrado, dijera, oye, pues sí, voy a empezar a gastar porque yo creo que aquí no nos van a volver a confinar. Pero bueno, todavía había recelo y miedo. Todo eso ha afectado muchísimo a las empresas, ¿no? Y como te estaba diciendo, Santi, el tejido empresarial de Canarias es muy pequeñito. Entonces, oye, los márgenes de maniobra, nuestras cuentas de explotación, los márgenes que tenemos son muy pequeños y necesitamos la facturación de todos y cada uno de los meses del año. O sea, no podemos decir, oye, pues bueno, pues
este lo perdemos y ya está.
Lo perdemos y ya está, no pasa nada. Nos dan unas ayudas y lo recuperamos. No, porque además las ayudas no eran el total de esos 3 meses que tú habías dejado de facturar. Era una parte proporcional nada más. Entonces, muchas empresas se lastraron con eso.
Claro.
Se lastraron porque además, cuando salimos de la crisis no salimos reforzados. Todos decíamos, bueno, aquí esto vamos a tocar fondo, esto es tocar fondo y impulso para arriba. No, nunca sucedió así en el sector empresarial.
No sé si entonces, tenemos el dato, Enrique, de qué tipo de empresas estamos hablando o forman parte de todos los sectores.
En general ha sido algo muy transversal, ¿no? Y ha tocado todos los sectores, pero bueno, el sector servicios, con ese parón a cero, se vio muy afectado. El pequeño comercio también, la pequeña tienda a pie de calle, que no tenía la capacidad de vender online, de reinventarse y tal, también sufrió muchísimo, porque todas esas ventas, vimos que al final, ¿qué hicieron los consumidores? Las hicieron online. Y cuando tú compras online, no estás comprando a la tienda de la esquina, ¿vale? Por mucho que queramos y tratemos de que la tienda de la esquina venda online, no es lo mismo. Al final, la gran mayoría compra comprar en Amazon, comprar en eBay. Esa es la realidad, claro. Y eso fue la realidad que pasó ahí. No ayudamos a la pequeña empresa porque la pequeña empresa tampoco estaba preparada para vender sus productos online. Entonces fue algo muy, muy transversal y afectó a muchísimas empresas y muchísimas familias. Hemos visto, los datos son escalofriantes.
Desde luego que sí, porque hablamos de 13.000 empresas, para empezar, quien la impulse. Pero claro, hay que tener en cuenta, aunque la mayoría de ellas sean pymes, Enrique, aunque no tengan muchos empleados, pero mínimo dos o tres está salvando en todas ellas, o casi todas ellas.
Sí, bueno, dos o tres.
Y más, y también, por supuesto.
No, y bueno, sí, hasta 10 empleados, ¿no? Pero en la microempresa, pero oye, estamos hablando de que Canarias es territorio de autónomos. O sea, el gran porcentaje del tejido empresarial de Canarias es de autónomo, pues, y sin empleados, además. Entonces, todos los autónomos también sufrieron muy mucho, ¿eh? Una auténtica brutalidad. Nosotros vimos casos durante la pandemia muy, muy drásticos, Santi, muy, muy drásticos. De, no me gusta mencionar X términos, pero gente que lo estaba pasando muy mal y se planteó tomar soluciones drásticas a sus problemas. Eso lo vivimos. Entonces, todo eso, ¿vale? Aparte del resquemor que se quedó, el malestar, ¿no? Se ha visto, se ha traducido directamente en la cifra, ¿vale? Porque sí, de un tiempo para acá venimos escuchando, es que cada vez hay más empresas, pero es que cada vez son más nuevas empresas,
claro.
Nuevas. ¿Qué ha sucedido con toda esta gente que ha cerrado? Y ojo, que estos datos son datos de registro mercantil, o sea, son empresas que han cerrado formalmente su actividad, pero ¿qué sucede con aquellas empresas que no han cerrado formalmente su actividad del registro mercantil? Y tenemos empresas zombies, o sea, SLs, ¿vale?
Claro.
Que están pululando sin actividad ninguna. No han sido cerradas. Ese dato no está dentro de estas cifras.
¿Y cómo puede ser, Enrique? Bueno, claro, esto es una especulación porque no hay una cifra oficial, pero por la sensación y por lo que tú puedes ver en la calle y comentas con los compañeros.
Mira, solamente tenemos que darnos una vuelta por lugares en los que antes era impensable que hubiera un local vacío. ¿Vale? Nos damos vueltas, nos puedes dar una vuelta por Mesa y López, calles secundarias de Triana, y algunos sitios así, y miras los locales y dices tú, espérate un momento, ¿un local cerrado aquí? ¿No? Eso ya te da eso es una red flag, eso es una bandera roja, eso, oye, un local que es imposible, sabes que tiene una muy buena ubicación. Entonces, eso te da esos indicadores de que, oye, la cosa está bien. Y sobre todo, otra de las cosas importantes, oye, sí, estamos ayudando como siempre a la gente que emprenda, a la gente que arranca, perfecto, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es olvidarnos del sufrimiento y lo que padecen las pequeñas empresas, los autónomos y autónomas que llevan tiempo en el sector, es que son los grandes olvidados, es que es una auténtica desgracia porque la administración pública al final lo único que quiere son números, y si tú ya eres un número dentro de las empresas activas, no pasa nada. Ellos lo que quieren, y es muy egoísta, ¿eh? Es una posición muy egoísta, ellos lo que quieren sacar, oye, cambiar gente del paro, población inactiva por población activa. Esa población activa pueden ser también autónomos. Oye, me cambias uno por otro, pero tío, por favor, perdona la expresión.
Sí, es que no es tan fácil,
me toca muy mucho, ¿vale? Porque lo vivo diariamente.
Claro que sí, normal.
Oye, ayuda a la gente a que no tenga que cerrar las empresas, ¿vale? No generes autónomos y empresarios por necesidad, sino ayuda a todos estos que tenemos un montón de problemas, problemas con temas de impuestos, licencias de apertura, salarios cada vez más altos. Ahora no viene la reducción de jornada, por lo tanto tendremos que pagar por nuestras plantillas más trabajando menos, cuando la productividad en Canarias es una de las peores del país.
Está claro, no está fácil.
Cosa que solventar.
No está fácil. Enrique, una última cuestión. ¿Qué tal ha ido esta campaña de Navidad? Hemos visto muchísimo movimiento, como siempre, porque la gente tiene unos días de descanso, está deseando salir. Bueno, la impresión parecía positiva, no sé.
Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que donde la gente compra, la gran masificación de gente está en los centros comerciales, ¿no? Al final, pues todos vamos a los centros comerciales. Los centros comerciales sí o sí están llenos de gente en fechas señaladas, es lo que hay, ¿vale? Ahora, vamos a dar la vuelta. Vamos a ir a lo que te dije antes, calles secundarias, pequeñas tiendas y tal. Yo me voy fijando en eso, ¿no? Y te ves las grandes franquicias a rebosar de gente y los pequeños comercios de marcas locales vacíos. Muy pocos comercios. Me he pateado mucho la calle esta Navidad. He dejado el coche en zonas alejadas y me he puesto a caminar y a hacer todas las compras navideñas y preparar todas las Navidades caminando. Y notabas la diferencia abismal entre esa tienda que es una marca canaria, que es de aquí, que no tiene una gran marca a nivel ni regional, ni nacional, ni menos internacional, frente a las grandes corporaciones. Vete a un Primar, un Lestis, un H&M, vamos, a rebosar. Vete a la pequeña tienda de la esquina que vende lo mismo, pero con una calidad mayor y con una mejor atención. No había nadie.
Claro. Quizás tendríamos que hacer una pequeña campaña de compra en las calles aledañas, porque me da a mí que es donde empiezan a juntarse pues los pequeños comercios, que muchas veces no pueden soportar el peso de un alquiler en una de las vías principales comerciales de la ciudad, y yo creo que es donde se están pues juntando los supervivientes, ¿no?, de lo que es el comercio en la calle, tienen que luchar contra las grandes marcas.
Exacto, Santi. Hay un concepto muy, muy importante que se está desarrollando y que tenemos que seguir apoyando desde la administración pública, desde las organizaciones empresariales, que son las zonas comerciales, ¿no? Las zonas comerciales, la dinamización de las zonas comerciales, la mejora de infraestructuras para que la gente vaya, que pueda aparcar, que pueda tener, ¿sabes? Que tengan esas facilidades que tienen los centros comerciales. ¿Cómo demonios va a pagar una micropyme un alquiler en el centro comercial de Las Arenas, por ejemplo, claro, ¿vale? Que son los alquileres son auténtica locura, perdona que los mencione. No es posible, es imposible. Entonces tenemos que buscar otras opciones, otras vías para favorecer el tener esos recursos, ¿vale? Esas facilidades de servicios que tienen los grandes centros comerciales. Oye, por ejemplo, el aparcamiento. Esa es una de las grandes de los grandes hándicaps y una de las grandes luchas que tenemos. Oye, a las zonas comerciales hay que facilitarles los aparcamientos, porque claro, si yo tengo que ir a una zona comercial y quiero comprar en una tienda de Triana y ya termino, el aparcamiento me va a ser imposible. Al final, ¿qué es lo que hace la gente? Se da media vuelta, coge pista y se va a un centro comercial.
Exactamente, normal. A ver, claro, hay que facilitar un poco la gente y que se acerque a ese pequeño comercio, que sobre todo es el comercio canario, no es el de las grandes marcas. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que te vaya muy bien este 2025. Seguiremos hablando, ¿vale? Un abrazo.
Gracias, Santi. Un abrazo a ti y a todos.
Hasta ahora. I'm a man animal. 10:51, bueno, pues a ver cómo le va al pequeño comercio canario esta temporada de rebajas que ha comenzado ya. Recordemos que no todas las tiendas comienzan esta campaña de ofertas al mismo tiempo, pero bueno, durante los dos primeros meses de este 2025, enero-febrero, tenemos la ocasión de encontrar seguro algún producto de buena calidad y a un muy buen precio. Este martes nos vamos también al sur de la isla para hablar de una denuncia que está realizando el Partido Socialista de la oposición en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. En concreto, denuncian deficiencias en el desarrollo de las oposiciones para cubrir las plazas de bomberos. Lo vamos a hablar con su portavoz, Conchi Narváez. ¿Cómo está, Conchi? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, destacar algunas de las incidencias que han comentado, como por ejemplo, y esta llama mucho la atención, yo creo que todos conocemos lo que es el test de Cooper, es una prueba física, pero están denunciando ustedes que en el test de Cooper algunos candidatos no superaron la prueba y aún así les permitieron seguir presentándose, por así decirlo, hacer frente a las siguientes pruebas. Esto es una irregularidad.
Exacto. Nosotros, efectivamente, yo quiero empezar diciendo que son los aspirantes, hombres y mujeres aspirantes a bomberos en San Bartolomé de Tirajana, los que se dirigen a mí, se reúnen conmigo y me dan traslado de todo esto, de todas estas irregularidades o deficiencias que han detectado en las pruebas físicas aspirantes de bomberos en el municipio. Por eso yo creo que es importante que yo transmita esto, que son las deficiencias que me transmiten a mí como portavoz en la oposición. Una de ellas, la que tú acabas de comentar, el test de Cooper, que es dentro de lo que son las pruebas físicas, nos impacta muchísimo que me transmiten, los aspirantes a bomberos, que me transmiten que habían candidatos que no superaban la prueba y seguían y continuaban en la siguiente, cuando todos sabemos que son pruebas excluyentes. Si no superas esa prueba, ya no puedes pasar a la siguiente. Y esa es una de las que queremos destacar. Después nos sorprende el que yo he sido alcaldesa en dos ocasiones, que he hecho pruebas de bomberos y de policía local, y a mí me sorprende que no dejen estar a los aspirantes físicamente presentes en las pruebas físicas. Es decir, yo recuerdo el último mandato tener pruebas de policía local, y en las pruebas de salto de arena, de correr, cualquier prueba física, estaba el resto de candidatos, estaban allí presentes, comprobando si lo que se estaba haciendo estaba correcto o no. Y a mí eso me choca bastante, que no se permita estar a ningún aspirante, y que en ningún momento, cada aspirante, cada vez que hacía una prueba, no se le daba el resultado de la misma. Al final se ponía apto o no apto, pero en ningún momento publicar, exacto, y me resulta curioso, vamos a llamarlo curioso, por lo menos creo que sería muchísimo más transparente, más objetivo, y evitaría pensamientos o picaresca de otro tipo, el que si tú haces una prueba, te den el tiempo que tú has realizado esa prueba, te la den en ese momento.
Claro,
y no, no se ha hecho.
Claro. Hombre, desde luego la del test de Cooper destaca mucho porque es una prueba física exigente y, por supuesto, pues sí, como está diciendo la portavoz socialista, es excluyente. Es decir, si no la pasas, se supone que no puedes seguir adelante con tu candidatura en esa oposición. Vamos a contextualizar también, si le parece, Conchi, de qué puestos, de qué número de puestos estamos hablando y cuántas personas aproximadamente se estaban presentando.
No sabría decirte ahora mismo exactamente el número de aspirantes. Yo creo que son bastantes, son poquitas plazas, pero bastantes aspirantes, porque es normal. Cada vez que hay una prueba, hay oposiciones en cualquier municipio, la gente quiere garantizar su futuro. Cada vez vienen más preparados, por cierto. Y en San Bartolomé Tirajana, por ejemplo, nosotros dejamos preparados dos bloques de 60 plazas de agentes de policía, y ahora hay un pequeño grupo para plazas de bomberos. Sin embargo, las de policía están atascadas totalmente y no caminan, y sin embargo estas pues llevan un ritmo bastante importante, pero que creemos que es importante que creo que está faltando transparencia, y sobre todo sería importante que nos permitieran ver las grabaciones. Todo esto supuestamente está grabado, y si está todo correcto sería justo, para callar bocas, incluida la mía, sería justo poder ver, acceder a las grabaciones, o por lo menos a lo mejor no a mí, pero sí a los aspirantes a bomberos en San Bartolomé de Tirajana.
Claro, recordemos que la portavoz socialista está dando voz a lo que son las quejas que le han llegado por parte de algunas de las personas que están participando en la prueba y que dicen que esto es lo que ha ocurrido. Es una prueba que ahora mismo se está realizando, esta convocatoria para las plazas de bomberos.
Se está desarrollando, entiendo. Efectivamente, las plazas de agente de bomberos en San Bartolomé de Tirajana se están desarrollando. Creo que ahora en este mes de enero está la siguiente prueba. Pero creo que sería importante aclarar todas estas cosas que estamos comentando, lo del test de Cooper, el salto que no dejaron, como te comentaba, que los aspirantes estuvieran presentes, que cada prueba física no te permitían ver lo que tú habías hecho. Al final sale un listado que pone apto o no apto, y creo que sería interesante, por lo menos para los aspirantes, si no lo quieren, yo le he solicitado verlo, pero si a mí no me acceden a verlo, no pasa nada, con que lo vean los aspirantes yo me quedaría conforme, que pudieran ver las grabaciones de lo que se hizo en cada prueba.
Claro. Claro, por supuesto que sí. Entiendo que es también de justicia. Entiendo también, Conchi, que los aspirantes pueden denunciar esta situación al propio tribunal que está juzgando la oposición, y que después, si no estuvieran conformes con lo que es el resultado de su demanda, ¿se podría llevar esto a la justicia ordinaria?
Efectivamente, esos son los pasos que se pueden dar. Los aspirantes pueden hacer reclamaciones hacia lo que es la composición del Tribunal de Bomberos en San Bartolomé de Tirajana. En el caso que la respuesta no fuera la que ellos esperan, podrían recurrir a los juzgados, pero es verdad que la justicia es lenta, que cuesta dinero y que muchas veces pues la gente no se lo puede permitir. Yo creo que esto, vuelvo a repetir, es sencillo, se podría solucionar si se ha hecho correctamente. Si no se ha hecho correctamente y ha habido algún fallo, se puede corregir, se puede volver a repetir, no pasa nada, nos podemos equivocar. Pero yo creo que esto evitaría reclamaciones, evitaría juzgados, con el simple hecho de poder acceder a esas grabaciones y que los aspirantes pudieran comprobar que lo han hecho bien, que lo han hecho mal, o que el resto de aspirantes lo han hecho correctamente o no.
Y sobre todo,
y aquí acabaría el problema y seguiría el proceso.
Claro, lo más importante en un proceso de estas características, que todo el mundo que participa pues tenga la sensación de que se está desarrollando con total transparencia y limpieza, que eso es lo importante.
Exacto.
Que si hay otro
cada
que
vez
consiga
más la transparencia.
Exacto, que si hay otro que se consiga la plaza será porque sea mejor que uno mismo, no porque haya habido algún tipo de favoritismo.
Al final los aspirantes se quedarían tranquilos al comprobar que no, ellos no lo han superado, y que los que están sí lo han superado. Y cuando tú lo ves, con tus propios ojos, pues piensa en lo que tú acabas de decir. Bueno, pues no he estado a la altura, hay otras personas, hombres y mujeres, que están más preparados que yo y lo han superado y yo no. Y ya está, y volverán a intentarlo en otra ocasión, pero con la tranquilidad de que lo han dado todo y no ha podido hacer.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este concurso, esta posición que se está realizando de bomberos en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Conchina Álvarez es la portavoz del Partido Socialista en el municipio. Gracias, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Igualmente, buen día. Pues tan solo un minuto para alcanzar las 11 de la mañana, vamos a escuchar el boletín y regresamos en Herrera en Canarias, aquí desde Gran Canaria, para hablar con más especialistas y más voces acerca de, pues, cómo llevar mejor esta primera jornada de trabajo, de reencuentro con la normalidad, que también tiene sus cosas buenas. Un saludo.